es otra cosa.
Eso es otra cosa, pero también de repente tiene esa influencia de la percusión que en Europa no era tan importante hasta ese momento. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en Ravel, tiene una obra que directamente se llama El Valle de las Campanas y que incluso imita un poco esas campanas un poco desafinadas que hemos escuchado de esta manera.
Oye, ¿y por qué hablamos, o hay quien habla, de apropiación cultural con algo como la música, que no tiene fronteras, que se puede mezclar, que no está prohibido, que no está escrito en ninguna parte? Hombre, claro, a ver, una cosa es lo de la apropiación, el plagio, no, pero las influencias...
Claro, yo creo que al final todo depende...
¿Qué problema hay con eso?
Creo que depende de varios factores, uno de ellos es la actitud que tenga el compositor, el músico, la música, el artista en cuestión, ¿no? Entonces, por resumirlo un poco, podemos decir que puede haber cuatro actitudes generales ante esa música extranjera o esa influencia extranjera. Primero tenemos la del turista. El turista que solo busca pues una postal y un souvenir exótico. En este caso, probablemente estemos hablando de apropiación cultural, ¿no? De un exotismo poquito peliagudo. Después tenemos, por ejemplo, la del iconoclasta. El artista vanguardista que lo que quiere es romper lo que él tiene en su país, entonces coge lo de fuera. Eso es el revolucionario, ¿no? Después tenemos la del explorador, que me recuerda de hecho a reyes cristianos en las llamadas cruzadas por nosotros, que se enamoraban tanto del mundo árabe que se quedaban allí y no querían volver a la península, ¿no? Es decir, el explorador que se pierde tan fascinado por esa nueva cultura que se disuelve. Y tenemos la cuarta, que es un poco la del integrador. Es alguien que tiene una voz personal tremenda, propia, una inteligencia, una sensibilidad, como es el caso de Debussy y de Ravel, pero también de Steve Reich, por ejemplo, de John Cage, que absorben todo eso que ven, se dejan influenciar y no solo copian como esa epidermis estética de la postal, sino que entienden también por qué esa música es como es y la integran en su propia música. Entonces, por ejemplo, voy a citar un momentito a Steve Reich porque merece la pena, el compositor estadounidense minimalista, precisamente hablando de este tema del choque entre un compositor occidental y la música folclóricas extranjeras. Dice que la música no occidental es peligrosa para un compositor occidental. Es peligrosa porque es poderosa, peligrosa porque es bella, es peligrosa porque tiene una muy larga y sólida tradición. Y cuando un compositor occidental, que no es más que un individuo y que no se representa más que a él mismo, y a los pocos jirones que quedan de su propia tradición musical, cuando este músico se enfrenta a esta música tan antigua, se convierte en un pobre hombre, una pobre persona, en medio de un tornado.
Esto es Steve Reich. Has citado también a John Cage.
Esto que suena, lo crean o no los espectadores, solo un piano.
¿Esto es un piano?
Es un piano nada más. Se llama piano preparado. Eso lo inventó John Cage, más o menos. Es un piano en el que se ha metido en las cuerdas tuercas, tornillos, cuerdas, papeles, y entonces crea estos sonidos que imita un poco ese sonido de la percusión. Entonces, claro, estos compositores de los que estamos hablando, Ravel, Debussy, John Cage, Steve Reich, son, creo que, este integrador. Por ejemplo, el caso de Steve Reich y la música minimalista. ¿Qué hacen? ¿Simplemente copiar lo balinés como una cosa más bonita y exótica?
No.
Por ejemplo, entiende que esta música tiene un concepto diferente del tiempo. Tiempo occidental es esa línea recta siempre del progreso hacia adelante, de hacer disonancia que lleva a la consonancia, conflicto que se resuelve. Así son nuestras películas también, nuestro teatro en tres actos con resolución. Mientras que el tiempo en otras culturas, por ejemplo en la Indonesia, puede ser más concéntrico, más circular. Es algo que siempre cambia.